El Instituto Mexicano de la Radio presenta
Reto Viral.
Reto Viral.
Reto Viral.
Reto Viral.
Reto Viral.
Reto Viral, fin de semana.
Hola chicos y chicas, esto es Reto Viral Semanal. Comenzando octubre, mes del cine, y nosotros acá seguimos aprovechando los medios de comunicación para acompañarnos desde lejos y para hacer de esta pandemia un lugar entretenido de aprendizaje, de curiosidad y de crecimiento. Estamos una vez más por esta estación a través de la red de radios del IMER, Instituto Mexicano de la Radio, su servilleta higiénica y desinfectada, Irma Ávila Pietrasanta, con invitados especiales vía telefónica. El día de hoy estará con nosotros nuestro amigo Gerardo y nuestra amiga Sara. Con este programa 167 de Reto Viral Semanal, iniciamos otra temática, la del cine y la ciencia. Vamos a la información.
Reto Viral.
Reto Viral.
Cuando pensamos en el cine, pocas veces pensamos en la ciencia. Pensamos en el arte, en las actuaciones, en la música, en el glamour, en las historias que nos transportan a otros mundos, pero no en la ciencia. Pero lo cierto es que el cine nace de la ciencia y de algunas artes, pero más de la ciencia. Bueno, primero se inventó la fotografía y por otro lado estaban los juguetes ópticos, o sea, esos juegos hechos a partir de la capacidad de nuestra retina de ver lo que vemos un poquito más de tiempo del que lo estamos mirando en realidad. Esto te puede sonar complicado, pero te voy a poner un ejemplo muy fácil. No sé si te ha pasado que cuando volteas a ver, por ejemplo, el sol, que no hay que verlo con los ojos directo porque hace daño, o volteas a ver un foco, te deslumbra y cierras los ojos y sigues viendo el sol o el foco. Eso es la persistencia retiniana, que quiere decir que la imagen persiste en tu retina, aunque ya hayas cerrado los ojos y la hayas dejado de ver. Esto no creas que es un descubrimiento nuevo. Esto ya lo habían descubierto antes de que el hombre fuera Homo sapiens, hombre como ahora. Lo descubrieron los hombres de las cavernas. El primer juguete óptico de la historia encontrado lo descubrieron en una cueva que pertenece al Neolítico. Tú imagínate eso. Es un círculo hecho de hueso con algo así como un ciervo tallado, pero el ciervo de un lado del círculo está echado con las patas encogidas y del otro lado del círculo está parado. Y también tiene los agujeritos en donde le metían el hilo, algún hilo seguramente que tejían con alguna fibra, y entonces esto permitía que al darle vuelta rápidamente se viera como que el ciervo se paraba y se echaba. Y bueno, entonces este ciervo prehistórico que se levanta y se echa es el primer ejercicio del que tenemos memoria, pero yo estoy segura que muchos de ustedes han hecho en sus cuadernos, en las esquinitas de los cuadernos, pequeñas animaciones de pelotas botando o de gente caminando. Seguro que lo han hecho porque lo hacen mucho los niños en la escuela, en donde uno puede, mediante dibujos, hacer que una imagen se mueva. Al pasar las hojas rápidamente vemos cómo se mueven las imágenes. Pero cuando se trataba de fotografía, porque el cine son fotografías, el reto más grande para que el cine pudiera existir era lograr que las imágenes de las fotografías se tomaran en el tiempo necesario. O sea, tenían que ser tomadas muy rápidamente, porque yo no sé si tú sepas que antes, en el pasado, las primeras fotografías eran de tiempo. Se le ponía la película sensible a un vidrio, porque ni siquiera se hacía, no había película fotográfica, y se dejaba un rato. Entonces los antiguos fotógrafos le decían a la gente: quédense quietos un rato hasta que la imagen a través de la luz quedaba plasmada en la película sensible. Entonces, como eran de tiempo, pues como te imaginarás, pues no podían captar el movimiento porque pues había que quedarse quieto. Entonces, ¿cómo fue que desarrollaron esto? Ahí te va el chisme completo. En el año de 1872 hubo una gran polémica entre dos grupos de aficionados a los caballos, a las carreras de caballos en los hipódromos. Ellos eran apostadores, entonces les interesaba mucho cómo se movía el caballo para ganar la carrera y tenían una duda relacionada con la percepción que ellos tenían del movimiento. La discusión se dio entre dos personalidades de California en esa época, un señor llamado Stanford, ex gobernador del estado y presidente de la Red Ferroviaria Central, y otro señor llamado James Kane, que era presidente de la Bolsa de San Francisco. ¿Qué estaban discutiendo estos señores? Discutían si el caballo, al correr, llegaba un momento en que tenía las cuatro patas en el aire o siempre tenía que tener una pata en el suelo mientras corría. Puesto que no había manera directa de comprobarlo, porque esto sucedía demasiado rápido, aunque lo observaran muy atentamente, optaron por pedir ayuda a un fotógrafo que se llamaba Edward Muybridge. Y bueno, ellos dijeron que a través de un experimento que él hiciera se podía zanjar la controversia. Stanford pensaba que si se fotografiaban con diferentes fotos las distintas etapas del trayecto del caballo, podrían ver completamente todos los movimientos del caballo. Así es que estos dos contendientes en las ideas deciden financiar al fotógrafo para que pueda tomar las fotografías necesarias para probar o desmentir lo que creen cada grupo. Y financiaron este experimento que duró entre 1872 y 1878, o sea, no lo lograron inmediatamente, y en el cual logran al final observar el galope completo del caballo. El problema que tenía que resolver este fotógrafo es que tenía que tener fotos mucho más rápidas para captar el movimiento, y además las cámaras, que eran diferentes, puso 24 cámaras en fila, tenían que accionarse en el momento preciso que pasaba el caballo. El primer experimento lo hizo pidiéndole las sábanas blancas a todos los vecinos para cubrir la parte de atrás del trayecto del caballo y tener una buena definición de sus patas y todo, pero falló el experimento porque las cámaras se disparaban con hilos que iba rompiendo el caballo conforme iba pasando, pero sucedía que algunos hilos no se rompían y jalaban a las cámaras y jalaron a las otras, total que no pudieron tener todo el movimiento, y aun cuando ya habían logrado que más rápidamente tuviera más sensible la película para que pudiera captar el movimiento de manera más rápida. Entonces se tardaron algunos años y este señor tuvo que diseñar un modo de disparar mecánicamente conforme iba pasando el caballo cada una de las 24 cámaras. El segundo intento probó definitivamente que sí había momentos en los que el caballo tenía las cuatro patas en el aire, o sea, ya había ganado el señor Stanford, pero igual él financió la última parte del experimento para tener fotos perfectas que se lograron pues hasta unos años después, en 1878. Y bueno, este ejercicio fue fundamental para que pudieran después crear el cine. Ya tenían una película más sensible y ya tenían más o menos el número de fotogramas que eran necesarios para poder ver el movimiento con nuestra persistencia retiniana y ver el movimiento tal como acontecía. Ya solo quedó crear la película en fila y el aparato para poderla filmar y reproducir. Pero bueno, eso ya es otra parte. Sin embargo, no termina ahí la relación de cine y ciencia. La verdad es que, ya existiendo el cine, después el cine sirvió a la ciencia para poder observar todos aquellos fenómenos que no podemos observar directamente con nuestros propios ojos, ya sea porque son demasiado pequeños o demasiado grandes, ya sea porque pasan muy rápido o demasiado lento, ya sea porque no nos podemos acercar. Por ejemplo, ya se empezaron a inventar las cámaras de visión nocturna para, por ejemplo, observar a los animales sin que ellos se sintieran observados en la oscuridad. Por ejemplo, esto ha desarrollado mucho para los etólogos, saber el comportamiento de los animales. También se han desarrollado, por supuesto, los time-lapse para ver, por ejemplo, cómo abre una flor, o se han desarrollado los time-lapse para ver las puestas de soles, cómo salen el sol también. Se han desarrollado los microscopios para poder ver qué sucede en el mundo de lo pequeño. Y bueno, con todo este tipo de procesos, el cine colabora hoy con la construcción del conocimiento, pero también puede colaborar con la divulgación de la ciencia. También colabora en este proceso y nos permite a todos, no solo a los científicos, ver con nuestros propios ojos las imágenes para entender mejor nuestro mundo. De manera que cine y ciencia han ido de la mano desde hace mucho tiempo. ¿Cómo la ves?
Semana.
Y bueno, para platicar de cine y ciencia está con nosotros nuestro amigo Gerardo. ¿Cómo estás, Gerardo?
Hola, pues aquí estoy muy bien, aquí en mi casita.
Muy bien, Gerardo. Oye, cuéntales a nuestros amigos cuántos años tienes.
Yo tengo 10 años.
Oye, Gerardo, ¿y a ti te gusta el cine científico o te parece así como medio aburrido?
Me gusta muchísimo el cine científico. hay muchas cosas interesantes que pasan en el cine científico.
Así es. Las imágenes tomadas con aditamentos especiales nos permiten ver los fenómenos de la naturaleza que no podríamos ver con nuestros ojos, ¿verdad? ¿Tú has intentado alguna vez con tu celular o con algo ir registrando cómo va creciendo una planta o cómo suceden estas cosas?
Pues sí, con mi celular. He tomado las cosas interesantes.
¿Cómo cuáles?
Como una vez vi una catarina, en lugar de esos puntitos negros tenía una manchita amarilla.
Ok. Ah, era una catarina muy única.
Sí, era una catarina única y era de color verde y se camuflajeaba un poquito porque estaba sobre una manzana. Y ahí salió la manzanita con la catarina.
¡Qué bien!
Y también he tomado fotos a un grillo y estaba muy grande, ahí con sus antenotas.
Oye, qué bien. ¿Pero tú crees que es suficiente tener las imágenes para entender o en ciencia más bien también hay que estudiar?
Yo digo que es los dos. Las imágenes aportan bastante información, como dicen, una imagen es más que mil palabras. Y para entender mejor las imágenes, pues también hay que estudiar.
Así es. Oye, pues muchas gracias por habernos compartido tu experiencia.
Sí.
Que estés muy bien. Chao.
Chao.
Y bueno, ahora vamos a escuchar algo de música.
Disfruta la vida.
En el colegio me han preguntado qué quiero ser de mayor. Y en un segundo me lo he pensado. He respondido con esta canción. Quiero ser alegre, quiero estar presente, mirarte a la cara. Frente a frente quiero rodearme de muchos amigos que sean iguales o todos distintos. Quiero ser valiente y también paciente, sentir en mi piel eso resplandeciente. Quiero recorrer el mundo en bicicletas, tener una agenda de fiestas repleta. Quiero, yo solo quiero, quiero ser, quiero estar, quiero disfrutar. Quiero, yo solo quiero, traladí, tralará, pam, 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 pam. Quiero, yo solo quiero.
Estás escuchando Reto Viral.
Y bueno, para seguir platicando de cine y ciencia, está con nosotros nuestra amiga Sara. Hola Sara, ¿cómo estás?
Hola, bien, gracias. ¿Y tú?
También muy bien. Cuéntales a nuestros amigos cuántos años tienes.
Bueno, yo tengo 10 años y me llamo Sara Soledad Ortiz López.
Muchas gracias, Sara. Oye, cuéntanos, estamos hablando de cine y ciencia. ¿A ti te gusta el cine científico o te parece así medio aburrido?
Pues fíjate que antes sí se me hacía un poco aburrido, pero ahora pues ya le voy entendiendo más.
Está bien padre, ¿verdad?
Sí,
es que esas imágenes tomadas con aditamentos especiales, poder ver, por ejemplo, a los seres microscópicos, o poder ver las galaxias lejanas, o poder ver a los animales sin que se sientan observados, o cómo crece una planta, está bien padre, ¿no?
Sí, porque puedes ver varias cosas sin que los animales se sientan mal, ¿no? Se sientan amenazados.
Así es, entonces como está la cámara ahí, no detectan ningún olor extraño y actúan como ellos actúan sin observación. Oye, sí. ¿Tú has intentado con tu celular registrar alguna vez algo?
Pues fíjate que sí, hay cosas así como algunos insectos o pájaros.
¿Y cómo ha sido tu experiencia? Es difícil, ¿verdad?
Sí, tienes que estar así sin que los animales se vayan, ¿no?
Así es, tiene su dificultad. Oye, ¿y tú crees que tener las imágenes basta para entender el mundo o necesitamos estudiar desde el punto de vista de la ciencia?
Pues yo pienso que necesitamos estudiar, pero las imágenes te van a ayudar bastante.
Así es, las imágenes ayudan, son evidencia, ¿no? Evidencia. Ajá, científica.
Claro.
Oye, pues muchas gracias por habernos dado tu punto de vista.
Sí, a ustedes.
Bueno, pues, gracias, Sara. Chao.
Chao.
Y nosotros vamos a escuchar algo más de música de este grupo español llamado Diverplay.
La N con la O. Intentarlo, seamos amigos.
Yo soy fuerte, yo soy lista, yo soy así, así soy yo, importante. Yo soy fuerte, yo soy lista, yo soy así.
musical infantil que busca poner a todos a bailar, como una forma de hacer ejercicio. Gala, Tina, Tito, Mara, Fito y Rita son el grupo que siempre acompaña su música con una coreografía que niños y niñas pueden imitar. ¿Qué es bailar?, preguntan. Pues bailar es moverse con ritmo ante una música, pero el baile no es solo juego y diversión, sino que es un medio terapéutico para desarrollar capacidades sociales e intelectuales de los más pequeños y también para hacer ejercicio. De manera que si quieres ejercitarte un poco, te dejamos sus redes en nuestro micrositio. Y si no sabes cómo entrar a nuestro micrositio, aquí te van las instrucciones. Necesitas un dispositivo con acceso a internet y le pones www.imer.mx. Y bueno, ahí esperas a que pase el banner de Reto Viral, lo capturas con un clic y bueno, ya estarás con nosotros. Te esperamos.
Noticias de la pandemia.
Estamos al pendiente cada semana de si estamos en semáforo amarillo, de si estamos en anaranjado, si ya nos va a tocar la primera o la segunda dosis de la vacuna, porque ahora muchos jóvenes en México entre 18 y 29 años siguen esperando que los llamen a su primera dosis. Y bueno, a veces nos olvidamos que una pandemia es mundial y no pensamos en lo que está pasando en el resto del planeta. En cada zona han tenido sus crisis, que cuando hay muchos enfermos, distintas olas de la enfermedad en distintos momentos, y hay países en donde ni siquiera han empezado a vacunar. El problema es que aunque nos vacunemos todos en un país, si en otro país no están vacunados, pues ahí se pueden desarrollar distintos variantes del mismo coronavirus, y bueno, pues tal vez surgiría alguna que fuera inmune a la vacuna, así que ojalá no pase, y lo que nos conviene al mundo es terminar de vacunar a todo el mundo lo más pronto posible, más allá de en qué país estén las personas. Pero bueno, igualmente si hay países en donde ha impactado más el virus, y eso es difícil verlo porque a veces es noticia un país y es noticia otro y no lo tenemos claro. Fíjate, el coronavirus ha dejado más de 4,5 millones de muertes en todo el mundo. Sin embargo, la letalidad ha sido desigual en cada territorio. Por ejemplo, si tomamos en cuenta el número total de fallecidos, Estados Unidos, Brasil y la India serían los tres países con más fallecidos. ¿Por qué? Porque estamos tomando el número de fallecidos. Pero sucede que, bueno, esos tres países son países enormes. Y entonces, eso no muestra realmente qué porcentaje de la gente está siendo afectada y qué tan fuerte está en cada país. Y para ello, los especialistas inventaron otra medida, que es el número de muertos por cada millón de habitantes. Con eso, tú puedes saber qué tanto ha afectado a la población en sí, más allá de si es un país grandote o es un país chiquito. Y entonces, en esta nueva escala, los países con más fallecidos han sido Perú, por ejemplo, que tiene una tasa de mortalidad de 600 decesos por cada 100,000 habitantes, y España, que llegó a ser el que tenía más muertos, aunque últimamente ha bajado. Y bueno, también si hacemos este tipo de cuenta, podemos ver que el 46% de las muertes han sucedido en nuestro continente, repartido entre todos los países. Para saber todos estos números, han creado una página, Radio y Televisión Española, que te vamos a dejar el link si tienes curiosidades morbosas, donde puedes ver en cada mes cómo estaba la pandemia en cada lugar. Vas moviendo la flechita y se van haciendo chiquitos los círculos y aumentándose en otros países, y vas viendo cómo las olas han ido afectando a los distintos puntos en el planeta. Y bueno, este es un ejercicio interesante, aunque no totalmente fiable, porque fíjate que hay países que por su pobreza, digamos Haití, no han podido llevar un conteo confiable. Entonces, bueno, pues se está contando los números oficiales de los países, y hay países que, por ejemplo, están en guerra y tampoco tienen un conteo confiable de lo que realmente está sucediendo, pero ciertamente este mapamundi te da una idea general de en dónde está el coronavirus y qué países son los más afectados. Te dejamos las ligas en nuestro micrositio.
Retos divertidos.
Objetos en casa a los que no les hacemos mucho caso, y y tienen un gran potencial para hacer cosas divertidas con las manos. Sea que te guste hacer cosas con hilo y aguja, o sea que uses más bien el pegamento este transparente, muy potente, los botones son unos recursos bien padres para decorar. Entonces, muchas veces cuando tiramos la ropa, si la tiras a la basura, va a ir a parar al basurero y el botón se va a desperdiciar. Otra cosa es si regalas la ropa para que la gente la siga usando, entonces ahí sí hay que dejarle los botones. Pero si no, es una buena idea cortar los botones e irlos guardando. Pues con botones puedes hacer, por ejemplo, joyerías, o decorar macetas, o hacer marcos de espejos, o hacer cuadros, o bordar cojines, hacer dibujos sobre camisetas. Y bueno, estos son recursos que generalmente tiramos a la basura. Puedes hacer lámparas, llaveros. En fin, te vamos a dejar unas ligas en nuestro micrositio en donde puedes ver miles de fotos con sus instrucciones de cosas que puedes hacer con botones. Entonces, si te quieres poner creativo, unos botones pueden ser muy útiles.
¡Reto viral!
¡Fin de semana!
Estamos llegando al final de nuestro reto viral semanal. Mira lo que nos llegó.
Hola, mi nombre es Gala Paola López León, tengo 12 años. Mi regreso a clases ha sido muy tranquilo. Apenas ingresé a la secundaria y me siento feliz porque estoy conociendo nuevos amigos en mis clases en línea. Pues tengo más materias, distintos maestros, un poco más de tarea. Me estoy acoplando, aunque ya quisiera ver a mis compañeros para conocerlos mejor y para conocer a mis maestros, poder platicar con mis compañeros, jugar un rato con mis amigos y divertirme en la escuela.
Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Lian Damiana López León, tengo 14 años y con ese regreso a clase yo estoy muy contenta y entusiasmada porque estoy cursando mi último año de secundaria. Ver a mis compañeros, amigos y maestros me encantó, me fascinó y la verdad espero que eso nunca se termine porque algunos de mis compañeros tal vez no nos veamos de nuevo, pero este año vamos a aprovecharlo. Voy muy bien, estoy conociendo nuevos temas, aunque son difíciles de entender. Y más las tareas, por supuesto, porque eso es con lo que más me complico y a veces no le entiendo. Pero le voy a echar muchas ganas porque ya es mi último año y quiero esforzarme mucho más.
Te invitamos a que tú también nos envíes tus mensajes. Llámanos a los teléfonos de Reto Viral.
¿Tienes preguntas? Contáctanos. WhatsApp 55 28 60 29 18.
Y bueno, esto es todo por hoy. Los esperamos en el próximo Reto Viral Semanal. El equipo de producción, Cecilia González Landín, Daniel Valenzuela, Sergio Vargas en los controles técnicos y una servilleta higiénica y desinfectada, Irma Ávila Pietrasanta. Que le pasen un lindo fin de semana.
El Instituto Mexicano de la Radio presentó
Reto Viral.
Reto Viral.
Reto Viral.
Reto Viral.
Reto Viral, fin de semana.